Cuando andas en los evangelios viendo al Señor, es tan grande su majestad, es tan grande su hermosura y realmente te abisma, ¿no? Y ver la pequeñez nuestra y ver su grandeza y su carácter, todo, porque hemos leído una buena porción de este Evangelio de Mateo y de tantas cosas, como se ha compartido, pues todo ese continuo, tener compasión de la gente, atender a la gente, hablarles del reino. Y cuando pasaban horas y horas y la gente tenía que irse a buscar comida, y sus discípulos le decían: despide a la gente porque el tiempo se ha hecho tarde, ya se está oscureciendo. Y el Señor les decía: dadles vosotros de comer. Esperar hasta que comieran todos, 5.000 personas. Y después, cuando la multitud, después de ver lo que había hecho el Señor, estaban comunicándose entre ellos y diciéndole que querían hacerle rey, y como el Señor se fue, los despidió a los discípulos y se fue al monte a orar. Una vida tan maravillosa, dándose por completo por los hombres criaturas suyas, rebeldes, que solo querían aprovecharse y matarle. Eso es algo que el corazón se siente la grandeza del Señor abismal, y siente nuestra pequeñez, tan pequeños, tan ínfimos. Y sin embargo, como se ha compartido también, ver que Él está hoy en los que le hemos entregado nuestra vida. Ese maravilloso Dios está en nosotros viviendo cada día, en cada circunstancia, en cada respuesta. Y como iba también descubriendo la hipocresía de los fariseos, como dice en el capítulo 15, que trata algo de los votos de los judíos: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos, porque no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas. Es tremendo, ¿verdad? Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud, les dijo: oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, Son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo, Pedro le dijo, explícanos. Y en versículo 16, Jesús le dijo, también vosotros sois aún sin entendimiento, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Es tan, tan hermoso, ¿verdad? Como en Marcos 7, dice, se juntaron a Jesús dos fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer con las manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con las manos inmundas? Ahora, los lavamientos de manos, estaba el netilat yadahim, o levantamiento de manos, tenía que usarse un recipiente con el contenido de una cáscara y media de huevo, empezando por las puntas de los dedos y llegando hasta la muñeca. Empezaron con un lavamiento antes de las comidas, luego otro al final. Las manos podían contaminarse al tocar las escrituras, ya que como estas se guardaban con los primeros frutos diezmados, estos habían traído ratones, de manera que se llegó a considerar todas las porciones de las escrituras como contaminantes, etc. En la parte más larga del tratado sobre votos de la Mishnah, que consta de 11 capítulos y se llama Nedarim, describe las expresiones que pueden ser consideradas como votos, las que obligan y las que no. Bien. Pasamos a otro. Mateo 16. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres, y cuántas cestas recogisteis, ni de los 7 panes entre 4.000, y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Así la levadura, ¿verdad? Tantas cosas que se hablan al revés de lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? En el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. En Jeremías 15, 16, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores ni me engreí a causa de tu profecía, me senté solo porque me llenaste de indignación. 1 Corintios 5, 6. No es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis masa nueva sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Así, las cosas naturales son figuras de las cosas espirituales. Dios lo ha hecho así para instruirnos. Toda la vida es suya, la existencia es suya, y Él lo ha creado todo para expresar su nombre e instruirnos a sus hijos. Al igual que la levadura se mezcla en una pequeña cantidad con una gran masa de harina y finalmente toda la masa queda leudada y crece, así es espiritualmente. La levadura es un fermento que hincha la harina, haciendo la masa agradable a los sentidos, a la carne. En la Escritura, la levadura siempre es un símbolo de la naturaleza que va contra el espíritu. En la fiesta de la Pascua, el cabeza de familia tenía que buscar por todos los rincones de la casa hasta asegurarse de que no había levadura alguna. Y tenemos en Éxodo 12, 14, y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura. Y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardáis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levaduras. En Levítico 2:11, ninguna ofrenda que ofreciereis a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Como ofrenda de primicias las ofreceréis a Jehová, mas no subirán sobre el altar en olor grato. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Ahora, la levadura es lo opuesto a la sal. La sal es firmeza, autodisciplina, dominio propio, coherencia, sacrificio. La levadura es comodidad, blandura, tibieza, amor propio, autocompasión, etc. Es decir, es naturaleza y es mundo. En Lucas 12, en esto juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, como comenzó a decir a sus discípulos primeramente, «Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía». Porque nada hay encubierto que no se haya de descubrir, ni oculto que no haya de saberse. Hipocresía, en el versículo 8 nos habla de malicia, de maldad. Lucas capítulo 13, versículo 20, volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue fermentado. Está hablando ya de la iglesia mundana comprometida con el mundo y los valores humanistas, tolerante, prudente, no fanática, que no irrita al mundo. Y tenemos lo que el Señor habla a la iglesia en la Odisea, en Apocalipsis 3, yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Así que un poco de consentir, de dejar pasar la conducta pecaminosa a aquellos que se llaman hermanos, termina leudando toda la masa, toda la vida de los que lo hacen y pueden contaminar a toda la iglesia local en la que se reúnen. Dios nos dice que ya somos masa nueva, sin levadura. En el versículo 8 de la primera carta a los Corintios se refiere a la fiesta del partimiento del pan o la cena del Señor. En Éxodo 34:25, no ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio. En Marcos 9:49, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Mateo 16:21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su alma la perderá, y todo el que pierda su alma por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Es tremendo esto, ¿verdad? ¿Cómo está hablando del alma, ¿no? El alma, que es donde está, donde reside la identidad personal, el alma, ¿verdad? Así que cuidado con la levadura y cuidado con los que están haciendo, casando la iglesia con el mundo. La iglesia pertenece al Señor y tiene que ser santa como una virgen pura y sin mancha, ¿verdad? Y no tiene nada del mundo. Pero hoy lo que abunda es eso. Es lo que es, todo el mundo lo ve bien, porque claro, es más. Lo demás, que es, bueno, pues es extremismo. ¿Verdad? Extremismo. Cuando me hablan de extremismo, pienso si estoy de verdad en el extremo o me falta algo todavía para ir. Porque puede haber más maravilloso que el Señor Jesús. Bien, también nos habla de la responsabilidad para con los hermanos y autoridad institucional de la Iglesia. Y de manera tan fuerte, ¿verdad? En Mateo 18, ay del mundo por los tropiezos, en versículo 7, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado al infierno de fuego. Es fuerte, ¿verdad? Versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo: No te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces 7. Es fuerte, fuerte, ¿eh? Más o menos 490 veces, si uno puede contar, 490 veces que un hermano peque contra uno y perdonarlo. Estamos en en una dimensión maravillosa. El Señor nos ha dado vida en esa dimensión maravillosa. No tiene nada que ver con todos los esquemas del mundo, ¿verdad? Bueno, también sabemos lo de ese en Mateo 19, ese joven que vino a él, dice en el versículo 16, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué vine a ti para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a los discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Ahora otra enseñanza que inquieta a esos cristianos, entre comillas, que no dan testimonio de ser realmente cristianos, es la del paso del camello a través del ojo de una aguja. Para alentar a los que quieren medrar y prosperar todo lo que puedan, como dicen los que interpretan el Sermón del Monte y estos líderes que dicen que, claro, si vamos a obedecer lo que dice el Señor, entonces no podemos tener una aventura comercial. Bueno, ¿y dónde dice la palabra que tengas aventuras comerciales, verdad? Y aquí dice, para alentar a los que quieren medrar y prosperar todo lo que puedan, que es la mayoría de los integrantes de la actual profesión cristiana, y los que sostienen el prestigio y nivel y llenan las arcas de los maestros que les agradan, se enseña que el Señor se está refiriendo a una pequeña puerta de unos 70 centímetros en cuadro en la pesada gran puerta de una ciudad amurallada. Y de ahí sacan una bonita, apetitosa y rentable, sobre todo para ellos, que pueden seguir teniendo seguidores que hubieran abandonado al Señor, pero enteramente falsa enseñanza. Primero, nuestro Señor no se dedicaba, no, como aseguran, a improvisar enormes exageraciones, dicen estos maestros, ¿verdad? Segundo, eso deslavaza y hace inútil y sin sentido la clara enseñanza de Jesús, lo que nada tiene que ver con su nombre y carácter. La respuesta sorprendida de sus discípulos y la posterior afirmación del Señor de que para los hombres esto es imposible, no dejan lugar a dudas de que lo que Jesús enseñó y de que sus discípulos lo entendieron clara e instantáneamente. Esa posterior confirmación del Señor zanja el asunto para el verdadero temeroso creyente. Tercero, porque esa pequeña abertura nunca era llamada ojo de aguja o el ojo, sino la puerta pequeña, agujero o ventana. Cuarto, un dicho proverbial de los rabinos judíos cuando consideraban una cosa rara, disparatada, difícil e imposible, decía que era como hacer pasar un elefante por el ojo de una aguja. Así que hay toda una serie de escritos de los rabinos y esto. Bueno, ¿qué es lo que dijo el Señor? Exacto eso. Que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja, de las agujas que utilizaban para las redes y todo eso, que un rico entre en el reino de los cielos. Esto es lo que dijo el Señor. Pero los que quieren ser ricos y atraerse a aquellos que quieren ser ricos, lo cambian todo. Y dicen que, claro, han investigado y han sabido que era una puerta. Todo es mentira. No hay nada, ¿verdad? No hay nada. Es el ojo de una aguja, pasar un camello. ¿Es difícil? Porque si fuera una puerta pequeñita de 70 centímetros por 70 centímetros, los discípulos no hubieran dicho, ¿quién puede entonces entrar? Hubieran dicho, bueno, hay que apretar, pero no, no, no se puede, claro, para el hombre es imposible, dice el Señor, ¿verdad? Así que no solo Pablo es desautorizado por esos maestros, sino que esos maestros enseñan que el mismo Señor usó de grandes exageraciones. Así, la imposibilidad total para el hombre rico de entrar en el reino de los cielos, pasar un camello por el ojo de una aguja, excepto por la obra personal de Dios, la han anulado, agrandando el ojo de la aguja al de la puerta para los camellos en el sábado, que ni en la arqueología, ni en la reconstrucción de las costumbres, ni en el Sitzin Leben del tiempo del ministerio en carne y sangre del Señor, ni lo más importante y definitivo, en el espíritu de la enseñanza de Jesús, tiene soporte alguno. No es de extrañar oír a algún pastor calificar a aquel a quien los primeros cristianos clamaron para recibir denuedo para proclamar su palabra, llamándole soberano Señor, déspota Señor en el griego, es decir, autócrata, absoluto, teócrata, que algún pastor califique a este Señor de demócrata puro. Vemos, ¿no? Pero estamos en esa salsa, en ese caldo, en esa atmósfera en estos tiempos, ¿verdad? Mateo 19:28, Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Aquí es la palabra que usa, es la misma que usa el Espíritu Santo en la carta a Tito. Y está usando una palabra que es la palingenesia o palingenesia. En Tito 3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, y esta regeneración es palingenesia, la misma palabra, y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Aquí utiliza palingenesias, en otro lado utiliza palingenesia, es la misma palabra. Así que ya nos ha hecho nacer de nuevo. La palingenesia es otro génesis, ¿verdad? Y es algo tan maravilloso. Nosotros, los que hemos creído de verdad, hemos tenido otro génesis. Hemos sido engendrados de nuevo. Y es engendrado en la misma naturaleza de Dios. En la palingenesia. Y aquí nos habla que cuando, de cierto os digo que en la regeneración, en la palingenesia, en el nuevo Génesis, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos, está hablando a los apóstoles, ¿verdad? Mateo 20:25, entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su alma en rescate por muchos. Es tremendo, ¿no? ¿A quién quiere seguir? ¿Quiere seguir al Señor Jesús? Bueno, pues Él vino a servir, siendo el dueño del universo, y a dar su alma en rescate por muchos. ¿Dónde vas a ir? ¿A quién vas a mirar? Si cuando miras al Señor Jesús te quedas tan deslumbrado por su gloria, ¿y qué te puede ofrecer todos los disparates del hombre con sus esquemas y y con sus alardes de erudición, de sabiduría, de investigación, ¿qué te puede ofrecer? Nada, nada, muerte, muerte, ¿verdad? El Señor es maravilloso, el Señor es glorioso, el Señor es único. La denuncia clara, concreta, sin ambages del Señor de todo el sistema eclesial, con todos sus dignatarios, autoridades, eruditos, maestros, pastores y doctrinas. En Mateo 23, ya hemos avanzado un poco. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, pero no hagáis conforme a sus obras porque dicen y no hacen, porque atan pesadas cargas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo las quieren moverlas, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las exaltaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Así que aman y por tanto buscan, procuran y defienden la importancia social de ellos mismos, su estatus, su dignidad, su reconocimiento en el sistema eclesial y en el político social. Y el Señor dice en el versículo 8 de este capítulo 23 de Mateo: Pero vosotros no creéis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos, y no llaméis padre vuestro a ninguno en la tierra, porque uno es vuestro padre, el que está en los cielos, ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Ahora, contraste con la oposición y contraste con y oposición a los verdaderos discípulos de Jesús que anhelan y buscan solo la gloria de Él y toman el lugar que le dan a Él en la iglesia. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Los que utilizan toda su capacidad y todos los medios que la sociedad y el sistema, la propaganda, la tecnología, las leyes de marketing, los medios de comunicación de masas les proporcionan para conseguir prosélitos, los avivamentistas. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito y una vez hecho le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. Fuerte, ¿verdad? Ay de vosotros, guías ciegos. Y así, versículo 17, insensatos y ciegos. En versículo 19, necios y ciegos. Versículo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Versículo 24. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego. Limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. Así que tenemos aquí doctrina pulida, doctrina ortodoxa, intelectualmente brillante, con todos los saborizantes al gusto del momento político, social, cultural, pero sin vida. Versículo 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Es tremendo, ¿verdad? Y en el versículo. Bueno, también esto, porque es enseñanza del Señor, ¿no? Versículo 29. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: Si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también, en alta medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Y es algo tan hermoso, ¿verdad? Ver cómo el Señor es tan luminoso, tan santo, y no permite compromiso con nada de las enseñanzas torcidas de aquellos que pretenden enseñar en su nombre. ¿Cuántas sorpresas va a haber, ¿no? De tantos que hoy parece que son líderes y que están llevando muchas almas y están consiguiendo muchos éxitos, y les dirá estas cosas. Por fuera aparecéis muy bien, pero sois sepulcros blanqueados, ¿verdad? Oh, qué bien, qué bien hace, y cuántos títulos tiene, y con cuánta autoridad habla, y cuánto ha conseguido, y dentro hay muertos, hay un muerto, ¿verdad? Es así, hay que velar, sobre todo siempre, ¿no? Pero en esta generación, que hay tanta propaganda de los que se llaman grandes en la cristiandad, ¿verdad? Así que ellos decían, si hubiésemos vivido en el tiempo de nuestros padres, no hubiéramos estado de acuerdo con ellos en la sangre, derramar la sangre de los profetas, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que están diciendo? El Señor dice, estáis diciendo que sois hijos de los que mataron a los profetas. Ahora, cuando oímos todas estas bla, bla, bla del catolicismo romano que han matado a tantos verdaderos creyentes y no se han arrepentido nunca. Y han considerado que estaban cumpliendo con su deber. Cuando dijeron algo como de arrepentimiento, últimamente uno de estos papas, que dijo que claro que habían cometido algunos errores, pero que no podían culpar a nadie, porque ellos estaban haciendo lo que sabían que era su deber. O sea, se estaban comportando valientemente y como siervos de Dios, matando a los hijos de Dios, ¿verdad? Bueno, el Señor nos da la llave de todas estas cosas, ¿no? Hoy dicen, no, pero si es lo mismo. Ellos, los católicos, creen lo mismo. ¿Cómo que van a creer lo mismo? El Señor le llama sepulcros blanqueados. Porque no han cambiado, no han cambiado. Siguen defendiendo lo que defendieron cuando mataban a los cristianos. Siguen defendiendo el papado que se inventaron. Siguen defendiendo lo que se han inventado de la concepción de María sin pecado. Luego le han añadido que fue llevada al cielo también, y que ahora intercede. Y todo esto son inventos, ¿verdad? Y siguen defendiendo. No, pero si somos, además son cosas tan buenas y tan bonitas, y de claro, son cosas que agradan a la carne, ¿verdad? Pero el Señor dice, si vosotros decís, bueno, yo no lo hubiera hecho si hubiera vivido en el tiempo en que los papas mataban a los cristianos, yo no lo hubiera hecho. Pero tú, ¿de quién eres hijo? Yo de la Santa Madre Iglesia esta. Entonces, te lo está diciendo el Señor Jesús. Das testimonio de que eres hijo. Por lo tanto, participas de esa naturaleza. Pero para entender las cosas, porque parece que hoy nada de eso, los creyentes evangélicos van con los católicos, es lo mismo, ¿verdad? ¿Cómo va a ser lo mismo? Es que no está el Señor, no nos ha hablado el Señor, no ha puesto su vida por nosotros para que podamos entenderlo. Bueno, después tenemos muchas cosas que quizá las dejaremos para... porque ya el capítulo 24, algo del capítulo 24, pero hay tanta cosa en estos últimos capítulos. Así que en el capítulo 24 dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y esta palabra se ha cumplido total y literalmente. Por años he intentado hacer creer que el muro de los lamentos es una parte del templo que no fue derribada. Es decir, que el Señor dijo que no quedará piedra sobre piedra, pero quedó todo el muro de los lamentos, ¿verdad? Ese muro data de la época de Herodes el Grande, quien mandó construir grandes muros de contención alrededor del Monte Moría en el año 37 a.C., ampliando la pequeña explanada sobre la cual fueron edificados el primer y el segundo templo de Jerusalén, formando lo que hoy se conoce como la explanada de las mezquitas por los musulmanes o la explanada del templo por los judíos y cristianos. Así el edificio del templo no quedó piedra sobre piedra que no fuese derribada, como dijo el Señor, ¿verdad? Ahora, la visión global del tiempo restante de la historia hasta la segunda venida del Señor en gloria. Mateo 24, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: «Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo?». Respondiendo Jesús les dijo: «Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores». No sé si estáis al tanto de que lo que está pasando hoy, ¿no?, respecto a todo esto. Ahora, en Daniel 9, 24, está hablando el Señor de el pueblo y de la ciudad de Jerusalén. Daniel 9:24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Así que en el año 445, esto lo vemos cada vez que pasamos por profecías de este tipo, porque es exacto, ¿verdad? Artajerjes decretó la reconstrucción de la ciudad. En Nehemías 2:1 sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y viene todo esto, ¿verdad? Me dijo el rey: «¿Qué cosa pides?». Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: «Si le place al rey, tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré». Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: «¿Cuánto durará tu viaje y cuándo volverás?». Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Ahora, la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén fue en el mes de Nisán, en marzo de ese año 445 antes de la venida del Señor. 7 semanas de años son 49 años, más 62 semanas de años son 434, igual 483 por 360 días del calendario judío, nos da 173.880 días. Dividido por 365,25 días de nuestro calendario, el calendario gregoriano, nos da 476 años con 0,5. 476,05 menos 445, que fue cuando salió el edicto, menos un año, el año 0, nos da 30,05 y nos lleva a marzo del año 30, más 18 días, que sería abril del año 30. Y esa fue la fecha de la entrada de Jesús en Jerusalén como el Mesías. 396 Antes de Cristo fue la finalización de la reconstrucción de la ciudad, el pueblo de un príncipe que había de venir, el pueblo romano, bajo el emperador Vespasiano y por mano de su hijo Tito en el año 70. Ahora estaba la dinastía, o estuvo la dinastía de los Flavios, los reinados de Galba, Otto, Vitelio entre los años 68 y 69, que fueron seguidos por el de Vespasiano, que junto con sus hijos, los emperadores Tito y Domiciano, constituyen la dinastía de los Flavios del 69 al 96. Vespasiano, enviado por Nerón para sofocar la revuelta de los judíos, fue proclamado emperador por las regiones orientales mientras estaba en campaña a la muerte de este. Destrucción de Jerusalén y del nuevo templo por Tito, el general romano hijo de Vespasiano. Vespasiano sitió Galilea y llegó hasta el fuerte ubicado en Jotopata, a unos 18 kilómetros al norte de Nazaret. Josefo estuvo en la resistencia hasta que solo quedaron 40 soldados. Él propuso entregarse al ejército de Vespasiano, pero los demás le amenazaron con matarle por traidor. Entonces él propuso que fueran echando suertes para ir matando uno por uno a los que le tocara por sorteo. Finalmente, cuando solo quedaban él y otro, él le persuadió y se entregaron. Era el año 66 cuando el fuerte fue destruido. Una vez entre el ejército de Vespasiano, Josefo pronosticó que Vespasiano sería emperador y éste le soltó. Vespasiano marchó para Alejandría y su hijo Tito, acompañado de Josefo, sitió de Jerusalén. En Jerusalén se reunieron, según Tácito, 600.000 judíos para defenderla. Josefo instó a los judíos a rendirse y ellos lo estigmatizaron como traidor. 97.000 fugitivos fueron capturados y vendidos como esclavos después de 5 meses de sitio. Jerusalén cayó en el año 70. Y Josefo da la suma de 1.197.000 judíos muertos, miles de ellos crucificados. Ahora, como ya hemos citado, Tácito estima que fueron 600.000 los judíos asesinados. Bueno, hasta aquí, cumplido estas semanas. Pero luego dice en Daniel 27, y por otra semana, después de haber dado muerte al Mesías, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. La última semana son 7 años. Ahora en Mateo 24:9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones y entonces vendrá el fin. Bien, hay mucho todavía, pero en Daniel 12:1 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Y hay más cosas que tenemos, ¿verdad? En Mateo y Apocalipsis y Daniel y la gran tribulación y todas estas cosas, pero vemos como todo ha ido cumpliéndose exactamente, literalmente, y estamos ya en ese tiempo final, en el tiempo último, y estamos oyendo continuamente terremotos y todas las cosas, y nación contra nación, y qué es lo que están diciendo, ¿no? Continuamente, ¿verdad? Y pestes, y la maldad se ha multiplicado, el amor de muchos se ha enfriado, el amor de creyentes, porque la gente del mundo no conoce el amor, ¿verdad? Así que estamos en ese tiempo y en otro tiempo que tengamos veremos todavía esto de Mateo 24, porque hay tanto, tanto y tan hermoso y tanto para estar abiertos y sensibles al Señor y creerle. De lo peor que puede pasarle a uno que se llama cristiano es no creer al Señor. Eso es lo peor que le puede pasar. Puede pasar todas las dificultades, las tribulaciones, los apuros, pero no creer al Señor es terrible, es perder la vida, es perderlo todo, es caer en un abismo y tener que irse sujetando de todas las componendas de los que aborrecen al Señor y de los que manipulan a los hombres en esta generación, ¿verdad? Así que gracias al Señor. Claro, en esta lectura tenemos precisamente la entrega del Señor y la crucifixión del Señor. Y bueno, es algo tan maravilloso que el Señor cumplió todo aquello para lo cual había venido a este mundo y para salvarnos. El Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Si Él nos hubiera entregado, a pesar de todo esto que nos enseña y que sabemos que sucedió, y de toda la resistencia, de toda la burla, y de todas las presiones, y de todos los grandes acusándolo, si Él nos hubiera entregado, estaríamos en oscuridad para siempre. Pero se entregó, gloria a su nombre, y hoy le conocemos. Este Señor maravilloso está en el corazón de todos los que le hemos entregado el corazón. Y no hay más condenación, no hay más, porque la llevó toda Él. Y cuando piensas de Él como hombre, como un hombre débil que sabía que lo que Él iba a recibir era el juicio del Dios infinitamente santo, y que iba a recibir toda la fuerza del ser de Dios infinito contra él en lugar de contra mí. Y tuvo que ir a por ello y fue a por ello. Y sin eso no había salvación para mí. No había. Y todos los intentos y todas las tonterías que se dicen hoy, algunos que ya veremos dónde estarán después, ¿verdad? Procurar esforzarse, hacer buenas obras y esto y tal, tener buena conciencia. Pero ¿cómo vas a hacer esto? ¿Te has visto? ¿Te has visto enemigo de Dios? ¿Te has visto aborreciendo a Dios? ¿Te has visto allí diciendo crucifícale, crucifícale? ¿Te has visto y todavía piensas que puedes hacer buenas obras? Y es así. Y cuando el Señor muestra lo que realmente uno es, entonces uno es cuando le abre completamente el corazón. Y qué maravilla que cuando uno le hable completamente el corazón al Señor, el Señor muestra que lo quitó todo. Y todo lo que queda es amor. Nada de lo pasado está en la memoria de Dios. Y el que le cree, todo el pasado ha quedado fuera de su memoria también. Y solo está viviendo la hermosura de la vida con Él, conociendo esta persona maravillosa que nos ha creado y que nos vino a salvar, y deseando oírle y obedecerle cada día en todo, en todo, en todo. Y es una experiencia tan maravillosa de comunión con Él. Así que es nuestro Salvador, es nuestro Dios. Cuando yo le veo, pues me siento completamente atraído por Él y no deseo nada que no sea Él. Yo, por supuesto, no deseo nada para mí, sino Él. Y esto es algo tan maravilloso. Y así no puede haber búsqueda de protagonismo, de amor propio, o poner el oído a ver si hay alabanzas, o crujir los dientes si hay críticas. No, no hay nada. Todo terminó. Y lo único que hay es este Dios infinito, maravilloso, santo, que es amor, viviendo en el corazón. Y tendremos ocasión de ver más porque es tan tremenda esta lectura, como también vamos a pasar por los otros evangelios, pues también a ver, los podremos ir uniendo ciertos pasajes, ¿no? Así que gloria al Señor por lo maravilloso que es, por quién es Él y porque ha querido crearnos. Y después ha querido salvarnos, pero a un coste tan tremendo que tuvo que vivirlo él. Que no es que hizo una operación matemática y salió. tuvo que vivirlo él como hombre, ¿verdad? Y eso no se puede, no se puede, no se quiere borrar del corazón jamás, ¿no? Y otra vez, eso no nos lleva a ninguna culpa, sino a la total libertad, porque la llevó él todo, la culpa, ¿verdad? A la total libertad para adorarle, para estar unidos a él, para recibir esa mirada de amor que hablamos, ¿verdad? Y tan grande, ¿no? Y no ver a Dios como alguien tremendamente poderoso y lejano, sino está en mi corazón y siento su mirada de amor por mí, sabiendo que no he merecido nada, pero me está amando así. Y su justicia se ha cumplido en la cruz con respecto a mí, la justicia del Dios Santo. Y se acabó. Ahora somos parte de él. Aleluya. Esperando que venga. Gloria a su nombre.